Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
Una vez más agradecemos, nos sintonicen en este programa A Nuestra Salud. Un programa donde nos enfocamos a dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan o nos afectan a nuestra propia salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas, sobre todo. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que necesite el apoyo, pues buscar la atención en un momento dado. Los saludamos con todo el gusto.
Carlos Palomera García.
Y su servidor Miguel Gámez.
Saludamos a quienes nos sintonizan en la radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Si no tienen alguno de esos, también pueden hacernos por esos medios las preguntas, o bien nos pueden hacer preguntas a través de la página de Facebook o por WhatsApp en el 317-1212-325 o en los teléfonos de la cabina, que es el 317-38-250-31 y 382-65-32.
Pero también tenemos la oportunidad de recibir sus sugerencias también para este programa.
Sugerencias, ¿verdad? Preguntas y temas que les gustaría escuchar.
De interés que sea. Agradecemos a todos los que sin ellos su ayuda no podría ser posible este programa, a Silvestre Canir en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en la operación técnica, que sin su apoyo este programa definitivamente no podría ser una realidad. Asimismo, en la subdirección regional de esta radiodifusora, al cargo de la licenciada Elia Macías.
Pues bien, estos 18 meses han sido un parteaguas para todo nosotros, todo el mundo. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera por los efectos directos y los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19. El habernos enfermado, la pérdida de familiares o de amigos, la reclusión en nuestras casas, el distanciamiento social y muchas otras formas han cambiado nuestra cotidianidad y la forma como vivimos hoy día. El efecto de esta nueva forma de vivir ha tenido impacto en la salud mental de grandes y de chicos, de personal médico, quienes han sufrido el embate, principalmente el personal docente y unas personas que a veces no valoramos mucho, las madres de familia que están al frente por la reclusión en casa, los niños están ahí. En fin, creo que no existe alguien que no haya tenido algún síntoma clásico que afecte su tranquilidad y salud mental.
Cada 10 de octubre desde el año 2002 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, la cual está respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Y en este año del 2021, el tema de la campaña de la salud mental, vamos a decir, dice: la salud mental para todos y para todas y todos. Hagámosla realidad, con el objetivo de crear conciencia de la importancia de invertir en la salud mental a nivel global, ya que la salud mental es el área más desatendida en la salud pública. No solo la pandemia ha creado las condiciones para la aparición de un gran número o mayor número de estresores, aquellas causas y factores de la ansiedad, sino que ha sido ocasionada la interrupción en el servicio y la atención, vamos a decir, de aquellos que padecen de algún trastorno mental, neurológico o incluso por alguna desviación en las sustancias que se consumen.
Quizá a lo mejor haya habido un aumento sustancial. Entonces, por lo tanto, aunque la labor de los psicólogos y los prestadores de servicios de salud mental adquiere una mayor importancia en este contexto, yo creo que es un deber de todos y todas, haciendo alusión al lema de este año, el que hagamos una de nuestra salud mental una realidad. Pero para platicar cómo andamos en la región y qué sugerencia nos puede dar para tener una salud mental que se pueda decir dentro de los contextos, tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera, a la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, para que nos platique al respecto. Bienvenida nuevamente y gracias otra vez por estar aquí con
Bienvenida.
Nosotros.
Bienvenida. Gracias por el espacio. Siempre, siempre es un placer estar aquí compartiendo poquitito, aunque sea estos minutitos, de forma preventiva. Siempre en salud mental, una de las mayores herramientas que tenemos es la prevención.
Y ese es el tema, ese es el objetivo principal de nuestro programa, ¿no? Apoyar la prevención, de enfermedades y la promoción de la salud.
Sí. Entonces,
Alejandra, dado que la salud mental es algo que muchas veces no consideramos que estemos mal mentalmente. Ayer me estaba, hace dos días, en un caso estábamos firmando unos documentos y me leyeron, decía, y Carlos Palomera García, que estaba en todos sus
usos y facultades.
Usos, facultades mentales. Le dije, él nomás me vio, o sea, caras vemos, me reí.
Facultades.
Y mi esposa me dijo, ¿por qué estás riendo? Luego te platico, o sea, ¿cómo sabemos? Si andamos mal de ¿cómo identificas a alguien que tengas?
Bueno, esta va a ser tarea de cada uno de nosotros, pero sí, en este caso, y muy viene muy a colación el ejemplo, como el primer paso es la autoevaluación. Y entonces, justo el maestro Carlos, al firmar, dijo, ay, no sé, uno de los primeros como puntitos a destacar es que mis procesos cognitivos que uso en el día a día se estén viendo afectados. Es decir, mi atención, mi memoria, incluso la percepción, que yo perciba las cosas diferentes que los demás. Y dentro de una amplia palabra que es la percepción de las cosas. Eso en un principio. Y vamos a aumentarle como mi manejo de estrés, mi manejo de situaciones de conflicto, mis situaciones difíciles, también tendrían que ser como una alerta de necesitas ayuda. ¿Cómo trato conmigo misma? Es decir, mi autoestima, mi autoconcepto, y cómo trato con los demás. Ese es otro de los signos y síntomas. Y los dos últimos que quiero mencionar como muy importantes, uno va a ser si he incrementado mi uso y abuso de sustancias, como decía el maestro. Creo que muchos nos vamos como en la parte de salgo del problema o un ratito se me olvida si busco tomarme unas bebidas o fumarme un cigarro. Entonces, si he incrementado el uso, si he iniciado el uso de sustancias o he incrementado el uso que yo ya tenía anteriormente, es una de las señales. Y el otro puntito es la parte del desánimo, el desinterés que existe por vivir. En este sentido, como el no quisiera estar viva, ¿qué pasaría si no estuviera?
Lo hablamos en nuestro programa pasado, ¿verdad? Sí. La prevención del suicidio.
Y esos son los puntitos como por los que yo necesitaría acudir a atención, pero estos dos últimos son como alerta de urge ir.
Es muy frecuente que las personas en un momento digan, no puedo más, ya no puedo, ¿qué hacer? ¿Verdad?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, ese ya es un detonador, algo que nos está marcando y diciendo, necesitas una ayuda.
Sí, y es bien importante esto que menciona como para reconocer las crisis. Muchas personas decimos no haber entrado en crisis nunca, pero identifica el momento en el que tú pensaste, no puedo más, quiero correr, quiero salir corriendo de aquí, que llorabas y no sabías por qué llorabas, tu cuerpo estaba sin control, eso fue una crisis. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado a lo largo de nuestra vida una o varias crisis?
Bastantes, diría yo, ajá, porque constantemente estamos en conflictos, ¿verdad?
Y en cambios, ¿verdad? Y para esto, pues ya lo hemos mencionado antes, no hay horario, no hay como un, me voy a esperar con esta crisis a ir a atención el día de mañana. Por lo mismo sabemos que tenemos el 075 para la atención en crisis. Esa es como una primera oportunidad. De las personas que habitamos en el estado de Jalisco, tenemos este número a todas horas, todos los días del año. Las 24 horas.
Una pregunta que me ha llamado la atención. En realidad, se me ha comparado con otros días internacionales, otros días mundiales. Es relativamente joven el que se celebre el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? En 2002 empezaron a celebrarse. ¿Qué hace que este día tenga un día especial para
la importancia?
Yo considero que la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud por hacer destacar esta parte importante de la salud en general, como es la salud mental. Y, de hecho, en alguno de los lemas de los años, no recuerdo cuál año fue, pero hace algunos años era no hay salud sin salud mental. Entonces, reconocernos que aunque a veces decimos no enfermar o no estar enfermos, no hay salud total si no tenemos una salud mental, y que implica tanto lo mío emocional como el cómo me desempeño, y también la salud mental implica cómo me llevo con los demás, cómo me desempeño.
La salud social, ajá, uno de los tres ingredientes de la típica definición de salud.
Y bueno, entonces cada uno de nosotros cómo anda en salud. Yo creo que esa fue la iniciativa para hacer de este día tan importante, o irlo agregando, como así como hay un día mundial del diabetes, de muchas cosas que son importantes en salud y que generan políticas públicas, generan una parte de, hey, necesitamos prevenir, hey, necesitamos prestarle atención a esto, nos está generando incluso gasto económico. Si nos volteamos hacia la parte de salud mental, ¿cuánto nos genera también, tanto en lo personal como a las instituciones, en eficiencia, en tiempo, en gasto económico, cuánto genera también la salud mental?
Sí, se dice que en México tenemos más de 15 millones de personas que pueden padecer algún trastorno mental en un momento dado. ¿No sería poco?
Yo creo que es muy, muy arriesgado hablar de números. Pensemos en que, pues si tan solo nuestra región, ¿cuántos habitantes tiene? Y si hiciéramos una medición de bienestar emocional o de bienestar en salud mental, ¿cómo saldríamos? Incluso aquí estamos tres, como ¿cómo saldríamos tres?
A mí no me pregunten, estoy muy bien.
¿Okay?
Y más últimamente.
Yo podría decir que sería muy arriesgado hablar de ese número. Considero que las estadísticas en salud mental de repente son de acuerdo a consultas. Uh-huh. Y entonces, la estadística, por ejemplo, que hacemos aquí en CISAME, no tenemos las pruebas de todo lo que nuestro entorno genera. Lo podemos comparar en tasa de población. Tasa de población contra personas atendidas. Pero de ahí que hay personas viviendo enfermedades de manera silenciosa, no acuden, sería arriesgado el número.
Lo digo porque yo trabajo en una institución y yo puedo asegurar que más del 50% de las personas que acuden a la consulta tienen un trastorno de ese tipo. Y ya el otro sería orgánico, vamos a decir, y que el entorno que les está rodeando los está orillando.
Así es. Uh-huh. Este año el lema de este Día Mundial, eso pretende, como leía el maestro Carlos, pretende que sea como un boom o un
acicate.
Ajá, para que las organizaciones y las instituciones como de la pública y la privada se genere una mayor atención y una mayor conciencia de la necesidad. Nada menos hoy en la mañana se hablaba de cómo está la atención en nuestro estado y qué se prevé, porque se prevé que vaya mejorando y que vayan aumentando las posibilidades de consulta a que llegue a más ramitas. Sabemos que ahorita está ubicado en algunas regiones y se pretendía cubrir en aquel momento cuando abrieron los ISAMES la mayor parte de población, pero vemos la necesidad de acercarse más por el motivo de, por la incidencia en la consulta. Entonces, ojalá que se acercara a más personas con el paso del tiempo la posibilidad de atención.
Dos preguntas, Alejandra. En este sentido, mencionamos, dices que en la región, ¿cómo estamos en la región? En cuanto a la pregunta que te dije al inicio, ¿hay un antes y un después de lo de COVID? ¿Hay un mayor número de personas que piden esa atención? Y la segunda sería, ¿qué tan preparados están ustedes si el cambio ha sido para más gente que requiere?
Sí, el personal sigue siendo el mismo, esa es una realidad. Sin embargo, por ejemplo, tenemos, en nuestra región está cubierta por dos ISAMES, que es el SISAME del Grullo y el SISAME de Quidautlán, y atención en salud mental por parte de los psicólogos. Hay psicóloga en la huerta, hay otra psicóloga en el hospital regional, hay una psicóloga en Juchitlán. Entonces, se trata de abarcar. Y en estas cuestiones que mencionábamos como que son de urgencia, los dos últimos puntitos que les mencionaba, como estos dos últimos los voy a guardar para el final porque son importantes, en estas cuestiones de urgencias, pues no se les da paso al tiempo, se les da atención prioritaria. Algo que tenemos que mencionar que es muy, como muy el parteaguas de qué pasó con COVID, es al principio parecía como la gente como muy relajada, como no llega a nuestra región.
No, eso es de otro mundo.
Aquí no pasa, eso empezó allá.
No, me enfermo.
Allá se queda.
Pero conforme fue pasando el tiempo y a la evolución de la pandemia, porque no podemos decir que ya la libramos, conforme ha pasado el tiempo ha incrementado la consulta en estrés por el miedo al contagio y también ya ahora uno de los motivos de consulta podemos hablar de duelos por COVID. Entonces, que mis compañeros están preparados para atender este tipo de circunstancias, pero es un antes y un después, son cosas que no pasaban, son cosas que las personas, era muy poco frecuente que por duelos acudieran a la consulta. Sabemos que todos tenemos esta habilidad resiliente y que lo podemos ir elaborando nosotros solitos. En caso de no poder elaborarlo, ya iban a consulta. Pero las primeras, antes de la pandemia, las primeras etapas las vivíamos nosotros solitos. Y ahora ha sido difícil porque ya hemos hablado antes en otros programas con ustedes, hemos hablado de qué difícil ha sido las despedidas.
Sí, no, y hay veces que en este contexto no hemos podido despedirnos como lo hacíamos.
Como habitualmente,
acostumbrábamos.
O sea, no nos dejan ahora despedirnos. ¿No?
Incluso los pacientes que han logrado salir del cuadro agudo, vamos así, a recuperarse sus casas, pues quedan también con mucha ansiedad, ¿verdad?
Sí, esta parte de ya lo viví y quedan como hiperalertas.
Paranoicos. Yo digo, uso la palabra paranoia porque al menos en mi caso, yo creo que muchos vemos monos con tranchetes donde quiera. O sea, no queremos ni acercarnos y después de habernos enfermado,
te voy a contagiar.
A veces caemos, yo creo que en comportamientos obsesivos, ¿no?
De limpieza.
De limpiar y de no sé. O sea,
y eso se ha vuelto algo protector, sí. Pero en dónde, o sea, eso de limpiar demasiado se ha vuelto algo protector, pero en dónde empezamos a caer en algo, línea bien delgadita entre que limpio mucho por salud o limpio mucho por ansiedad.
Sí, sí. Entonces, en este sentido, aparte, ya mencionaste ahorita tres problemas que se están atendiendo con mayor grado: ansiedad, estrés, los problemas de duelo. ¿Qué otros problemas son así como cotidianos hoy en día que requieren que nosotros pongamos más atención para saber si estamos
La mayor causa de consulta, y ha sido la desde antes de COVID-19, para CISAME Utlán han sido dos muy comunes, son depresión y ansiedad. Les digo que en todas sus presentaciones, porque sabemos que la ansiedad hay de muchas y depresión hay de muchas formas de presentarse, pero esos son de los dos diagnósticos que se presentan como con más incidencia. No podemos como hacer a un lado la parte de la atención de los pequeños, que hablaríamos mucho de que el diagnóstico que más se presenta en los pequeños ha sido trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Disminuye la cantidad de diagnósticos en ahorita por la pandemia, pero hemos de mencionar que los pequeños no estaban yendo a la escuela. Entonces, por tanto, no era como la maestra vio algo que le llama la atención en Juanito, en Lupita, no prestan atención. No. Los hábitos que llevamos en el día a día no nos han permitido como observar qué pasa con los pequeños, y ahí tendríamos como mucho por hacer.
Me cuenta mi esposa, que es maestra de primaria, que ahora con el regreso hubo un periodo así algo larguito en que los como que los niños entre que sí, entre que no, o sea, ¿qué hago? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, y ella también decía, ¿qué hacemos? Ya lo está superando, ¿verdad?
O pudieran ser que al mismo tiempo están las dos cosas, ¿verdad? La ansiedad y la depresión, ¿verdad? Por ir o no ir, ¿y qué me está pasando, verdad?
Sí, pero indudablemente les digo que muchos niños que no tenían muchas opciones para hablar con sus iguales, para socializar, yo creo que con todas las medidas y todos los cuidados les vino bien hablar con otro niño, siendo que había chicos rodeados de puros adultos. ¿Y qué hacían en casa? Pues me mantengo en el videojuego, más sedentarios. Entonces, hubo a quien le vino muy bien el hecho del regreso a clases. A lo mejor sí estaban como esta parte de qué hago, qué no hago.
Pero rápido, afortunadamente.
Y se iban a ir adaptando, ¿no?
Se adaptan demasiado rápido.
Sí. Entonces, eso sería como lo muy general de qué pasa en nuestra región en cuanto a los diagnósticos, teniendo en cuenta que, pues, nosotros lo hablamos como en número de consultas. Podríamos decir que no sabemos qué pasa en casa. Lo remarco nuevamente, lo importante que es acudir, no para ser parte de la estadística y no para hacer la diferencia, sino por un bienestar personal. A lo mejor no mencioné algo el día de hoy, en este espacio, en este tiempo, no mencioné algo que sería importante, pero les digo, yo me refiero como al tipo de consultas que tenemos. ¿Qué pasa si hay alguien en casa que escucha nuestra entrevista del día de hoy y dice, yo depresión y ansiedad no tengo? Necesitamos que se acerque para saber qué más pasa en nuestra región, porque ¿qué hay en casa que no hemos alcanzado a ver las instituciones? Eso sería otro que hacer.
Aquí en este tiempo, ¿cuál sería el tiempo apropiado entonces para acudir, vamos a decir, a una atención? Porque a veces prolongamos la ida.
Sí.
¿Cuál sería el momento?
Por ejemplo, en cuanto a sentirme triste y una tristeza que no, ya no es normal.
Que sea recurrente.
Ajá, y les digo, a veces, ¿cuánto creen que sea el tiempo que yo puedo decir es normal sentirme triste? ¿Cuánto creen?
Un día, dos días.
Se habla de que podría ser depresión si me siento triste todos los días, la mayor parte del día, durante 15 días. Okay. Y hay gente que deja pasar no nada más esos 15 días.
Meses, años.
Ajá, y nos acostumbramos a vivir con esa tristeza y la hacemos
con
como
con ese aislacionismo.
No quiero exteriorizar nada de lo que me pasa, yo soy como voy a resolver todo.
Ajá, y lo puedo enmascarar como con muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que así soy de seria siempre. Ay, así soy. Y no estoy hablando de que las personas que sean un poco expresivas o más serias tengan depresión. No, pero puedo empezar a hacer cambios en mi vida que podrían parecer muy comunes o, mira, pues, ¿sabes qué? Que se volvió tan enfocada en el trabajo que mira qué bien.
Se le ve natural ya.
Podría parecer como, ay, qué bien, se la pasa trabajando casi todo el día. Ajá, pero ¿qué hay del bienestar, del descanso?
De la otra parte de la triada, ¿no?, que dijiste, de la cuestión social.
Ajá. Hablando pues de sí, una de ellas, ajá.
Sí, o sea, una la mental, otra la social, que también no la consideramos como parte de, a veces, de un detonante de un malestar de salud, ¿no?
Sí, y esta parte de procurar la salud mental para todas y todos también busca el cuidarnos unos con otros. Si vemos a alguien cercano a nuestro entorno que está así, obviamente tenemos que ser nosotros ese alguien que procure la salud mental. Ahorita hemos hablado mucho de institución, pero la familia como institución también podría procurar esta parte de necesitas atención, te voy a acercar, ya sé dónde, ya sé a qué hora, hay posibilidad para que tú estés mejor.
Y hacérselo sentir de una manera muy sutil, que no se sienta agresión, ¿verdad? Porque muchas veces, no, ¿qué crees que yo estoy haciendo?
Yo creo, ¿verdad?, que por el estigma que hay en salud mental, sí, como en la parte de
que estás loco, si vas a un psicólogo o un psiquiatra, estás loco, ya, y está mal.
Sí, yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado con esta experiencia de cuando sugerimos una atención, dime qué ves, dime qué pasa conmigo, si yo estoy bien. Ah, okay. Yo veo esto en ti, pero ¿de qué manera se lo hacemos saber de forma empática para
que no se sienta agredida?
Ajá, para que no se sientan como el, ¿sabes qué? En algún momento me tocó una experiencia personal, era como de, dime si no me aguantas o dime si no me soportas, no me toleras. No es eso. Creo que podríamos estar mejor, ¿no?
En este sentido, Alejandra, dado que el tiempo ya está muy cerca de terminársenos, ¿qué sugerencias puedes dar, qué sugerencias se dan de manera general para decir, haz esto, haz el otro, para tener una salud mental dentro de los cabales?
Ah, muy bien.
Dentro de la normalidad.
Lo vamos a basar como en tres puntitos. Una es generar hábitos saludables. Todo lo que hacemos en nuestro día a día son hábitos. Y el generar hábitos mayormente saludables nos van a dar un plus. ¿Cuántos hemos escuchado el así pasa, así soy? Y todo eso son nuestros hábitos. Hábitos para resolver conflictos. La puntualidad es un hábito. La forma en la que como es un hábito. La forma en la que soy Alejandra trabajadora es un hábito del día a día. Entonces, en los puntitos en los que nos vamos a basar, una es generar hábitos saludables, pero nuestro segundo puntito va a ser dedicar tiempo para ti. El tiempo de ocio positivo va a ser algo súper importante. ¿Cuántos descansamos, dice mi mamá? Descansamos haciendo adobes. descansamos trabajando. Descansamos, por ejemplo, limpiando la casa. Hay que aprender a dedicar tiempo a nosotros mismos, porque sí, es importante el primer puntito de generar hábitos y rutinas, pero también dentro de esa rutina establecer el descanso es muy saludable. Y nuestro tercer puntito es generar relaciones sanas.
Evitar gente tóxica.
Ajá, negativa. Algo así.
No lo querías decir.
No lo quería decir, pero qué bueno que no fui yo. el evitar todo aquello que no nos genere un plus o no nos lleve a avanzar va a ser una buena idea. Creo que todos podemos observar en nuestro entorno relaciones que no nos han ayudado a avanzar, y podemos irnos deshaciendo de estas cosas, de estas actividades, de estos entornos que me permitan tener espacios seguros. Y con espacios seguros me refiero a dónde corro, a dónde voy cuando me encuentro en momentos difíciles. Y sin duda nos va a venir a la mente una relación sana, una relación en donde construyamos
tranquilos y no estemos ¿qué va a decir
no
ahora?
Juzgados.
Ay, no juzgados.
No juzgados.
Nos decían nuestro favor, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Sí.
Entonces, y yo creo que tenían un poco de razón.
Mucha razón.
Mucha razón. Pues damos ya, o sea, en
realidad, un tema muy,
es
muy
un tema que tiene muchas aristas y que hay un montón de que aprender. Ya nos dice Alejandra, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, y uno de los primeros pasos que pueden hacer es, en caso de crisis, el 075.
Así
allí
es.
Los van a atender 24/7. Y y pues no dejemos a otros lo que podemos hacer realidad haciéndolo nosotros mismos. O sea, empezar a... Me fascinó lo que dijiste, hacer una autoevaluación, que también andamos. Hay veces que consideramos que es normal, pero yo creo que no lo es tanto. Y una visión de otra persona te puede ayudar a ver si sí o si no. Y una visión... A veces el platicarlo con alguien más te ayuda
desahogar.
A desahogar, y eso es parte de la salud mental. Sí. Alejandra, muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias a ustedes, gracias a Radio Universidad.
Te esperamos la próxima vez para seguir platicando de esto y otras cosas que nos ayuden a conocer qué hacer para prevenir enfermedades, y eso es por el bien de nuestra salud.
Hoy el tema, sin duda, con lo que digo siempre, es muy importante. Cuídate mucho, pero quiérete más.
Así es.
Dedíquense un tiempo a ustedes mismos, y es parte para una mejor salud mental.
Así es.
Muchísimas gracias, Alejandra.
Gracias.
Y nos vemos.
Nos vemos pronto.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.